Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ahora volvemos a la actualidad de los tres grandes, pero antes tenemos que ir a Málaga, la 1 y 1, 12 y 1 en Canarias, porque ha encadenado dos victorias consecutivas en una semana y se ha alejado de la zona de peligro. Esta mañana ha ganado 4-1 al Granada. ¿Y el máximo goleador del Málaga quién es?
Hombre, uno que se crió en el Atleti, macho. ¿Eh?
Hay señales,
Nacho Camacho.
Hola, Ignacio Camacho, ¿qué tal? Málaga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Máximo goleador del Málaga. Caray.
Bueno. Ahí estamos. Es verdad que estoy empatado con Roque, o sea que el máximo goleador tampoco soy.
Oye, macho, pero bueno, ¿por qué no has tirado el penalti, macho?
Porque no son cosas que tenga
que era un hat-trick, tío, que era un hat-trick.
No pasa nada, no me importa no hacerlo. Estaba muy contento con los dos goles, claro. Y con el resultado.
Y esto es un jugador de fútbol normal. Claro, hace lo que tiene que hacer y no se mete en lío. Oye, ¿estás para el miércoles, para el martes con el Atleti? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Hombre, estaré animando, estaré, desde luego, desde casa.
¿Qué ha pasado este mes para que te hayas destapado como goleador?
Bueno, pues al final los goles no avisan, que llegan en su momento y bueno, pues por suerte he podido hacer dos el otro día contra el Celta y otros dos, cosa inimaginable.
Os ha salido una buena semana, ¿eh? Habéis finiquitado al Betis y habéis metido en problemas al rival de hoy, al Granada. Os quedan un par de puntillos, ¿no? Es el cálculo que habéis hecho para asegurar la permanencia ya.
Bueno, pues cálculo, pues no se sabe, porque al final y al cabo, hasta que no estés matemáticamente pues salvado, pues no puedes saber nada. Pero es verdad que hemos, yo creo, dado un paso importante y como bien dices, pues te hemos dejado dos rivales pues a más puntos. Entonces, pues bueno, ya te digo, el partido ahora el Bilbao y en cuanto consigamos antes los puntos, pues mejor para todos.
¿Por qué está siendo una temporada tan difícil para el Málaga, Ignacio?
Pues es una pregunta pues difícil, porque al final todo el mundo, después de todo lo que pasó el año pasado, pues claro, aún está un poco la resaca, ¿no? Los primeros los jugadores y pues no es nada fácil, desde luego, encarar con la jornada, la temporada como está siendo.
Camacho, ¿tienes el teléfono pinchado? Porque suena como cuando se te iban a acabar las monedas en la cabina. Como bueno, estás renovando ahora, igual te están espiando a ver si tienes oferta de la Premier.
Tengo contrato.
No, te queda un año nada más, ¿no?
No, me queda este más otro.
Por eso, que ya tendrás la ofertita. ¿Petón no te ha llamado?
No me ha llamado, no.
Es que está en otras cosas.
Está muy ocupado.
Oye, ¿tú crees que gana la Liga el Atleti, Camachito?
Ojalá. Desde luego se lo merece. Claro. Ha estado todo el año ahí luchando contra los equipos con un presupuesto, yo creo, desorbitado respecto al Atlético Madrid, y ojalá, yo creo que se lo merece.
¿Dónde jugáis el penúltimo partido de Liga?
En Bilbao.
No, el penúltimo.
Ah, contra el Atleti.
Ah, ¿y dónde? En el Calderón, ¿no?
En el Calderón, sí.
¿Y el primer gol si estáis, lo metes tú? No sube a rematar los córneres, ya te lo digo.
El Atlético Camacho os va a manejar por el objetivo conseguido, que es la permanencia, y está ahí.
Claro.
Ojalá ya lleguemos ahí con las cosas hechas, sí, y... Sí. Y, bueno,
y te puedas abrazar en los goles a
Diego Costa. Tú te ves bien lanzando Diego Costa. Sí. Lanzando Diego Costa te ves bien, ¿no? Pero algo tiene el Atleti, que hablas con este, hablas con Asenjo. Todos quieren que el Atleti lo gane todo.
Bueno, es un equipo que yo creo que deja huella a los jugadores que hemos estado ahí, ¿no? Y al final, pues, siempre es bonito de luego ver que salen las cosas bien.
Ignacio, nos alegramos de que vaya bien la cosa.
Una cosa, tú ya no tienes opción de recompra, ¿no? Ignacio, ya estás ahí liquidado, ¿no?
Ya se fue.
Y en Málaga estás bien, ahí se vive bien. Buena ciudad.
Aquí la verdad que se vive muy bien, os lo recomiendo.
Sí, señor. Lo único el tiempo, ¿no? Temperatura
sí.
Muy extrema.
Sí, el
nieve todo el año.
Malo.
Si no fuera por el viento sería magnífico.
No lo cambio, por el de Madrid.
No, y la gastronomía tampoco es una cosa que también. Entonces, no.
También
estás en un sitio complicado.
Hay que llevarle al Mundial Guas para los corners.
Último
minuto corners, sacamos a cámara.
Pim, para adentro.
Ignacio, un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, muchas
cuídate
gracias.
Mucho. Hasta pronto, adiós.
Sí, el teléfono es tremendo.
Es un fenómeno.
Sí. Está como una descarga eléctrica.
Un autogol de Camacho en el penúltimo partido, sería extraordinario.
Yo me acuerdo que les hice un reportaje en 4 a Camacho y a Domínguez cuando subieron del filial al primer equipo. ¿Te acuerdas, Juanma, que les llevó al zoo?
Sí, no, bonito.
Eran dos tíos, pero súper simpáticos, divertidos. Son gente
que ya han dejado de serlo.
Siguen siéndolo. Siguen siéndolo, pero que era, joder, qué bonito.
¿Qué querías vender la cuña del programa que hiciste en el zoo?
¿Qué los llevaste? ¿Al zoo, Antonito? ¿Dónde los llevaste?
Los llevé al zoo, sí.
Se los comió como
manera de recordarle a Manolo que le puede seguir encargando reportajes.
No, que va. Desgraciadamente ya no se puede hacer tanto reportaje como antes. Ya el tema está censurado.
censurado?
No, digo que ya no hay tanta libertad para llevarte al zoo a los jugadores, para llevártelos a los sitios. Ya no,
porque está el zoo cerrado.
Porque ya no hay animales.
A Pacha sí lo puede llevar, pero es para proteger a los animales.
Pero los animales, tanto en el partido.
Claro, me acuerdo con mucho cariño de los dos, Alvarito Domínguez, además está el Borussia en
magnífico, ¿eh? Alvarito.
Mucha gente nos escribe, Antonito, que te echa de menos, ¿eh? El tema de los reportajes.
En el zoo.
Bueno, eso de eso la lama.
No, yo sí, pero si es que no llevas a nadie.
No, no llevas a nadie.
Oye, Españito, vamos a llevar a Cristiano.
Habéis limpiado de mala manera.
Yo te hablé ya con el León y con el Tigre y ellos están preparados. Claro. Tienes que llevar tú a jugar.
Llévate a foto.
Lleva foto allá.
Qué bárbaro.
La foto.
Oye, del Málaga sí que me gustaría decir una cosa.
Di la que quieras.
El Málaga es que, bueno, la gente evidentemente puede decir lo que quiera, lo que piense y lo que crea y le pite a Schuster y todo lo que caerá mal.
Justo.
Pero el Málaga es que la gente se tiene que dar cuenta lo que ha sido el Málaga y lo y que termina este año el Málaga. O sea, es que el Málaga ha pasado de tener unos futbolistas, peloteros codiciados por media Europa, a tener un equipo que, oye, que está en mitad de la tabla y ya me parece que es un éxito.
Para sobrevivir.
Lo que pasa es que la gente se pensaba que con los jugadores y con la plantilla, con el jeque, que por cierto ha dejado de poner pasta hace ya un año y pico, se pensaban que iban a seguir aspirando a todo.
No, Manolo, lo que pasa es que se han llevado el susto de, coño, que cerca estamos del descenso.
Sí. ¿Has
visto este año el equipo que tenía el Málaga?
Exacto, es que lo que le han hecho, el escarnio que le han hecho, la limpieza que le han hecho al Málaga es para sufrir.
Bueno, es que se había reconvertido. Ah, por cierto, tiene un jugadorazo en el Anrabat este, que es de esos extremos que aguanta el balón.
Cedido,
cedido.
Oye, te digo que el Schuster ha hecho un trabajo muy bueno. Aguantado, se le puso
tiene que rematar todavía un poco, ¿eh?
Sí, bueno, pero, yo, ahí, pero ¿no? Tengo que decir que lo más normal es que el Málaga pues se quede ahí el 10. Es que sí, tampoco sí, tiene. Es que ya quedarse
no
el 10.
No es para mucho más.
Es que sí, para mucho
sí,
más. Es
que sí, yo creo que equipo... Manolo tiene razón. Porque yo creo que en el club saben que para qué está preparado el equipo, pero la exigencia de la afición está claro que ahora mismo es otra, ¿no?
La afición que viene con el recuerdo del año pasado.
Claro, pero es que la afición se lo inventó. Pero,
no, escucha, que no, que esa afición no ha sido una loca, ¿eh? Que ha llenado sabiendo que este año la cosa era salvarse. Lo que pasa es que cuando te ves pegado a lo de abajo, pues te asustas y pitas, normal.
No, si la afición es muy grande, pero que la afición, sinceramente, yo creo...
Yo pensaba que iban a ir como 10.000 tíos menos este año. Porque claro, de jugar Champions y ver a Isco y no sé qué, y el sonidito de la Champions y codearte con el Madrid a luchar por la permanencia, digo, van a bajar a 10.000.
Ya, la gente se acostumbra a lo bueno.
Pero lo malo no es que se acostumbra a lo bueno, es que a veces no distingue entre lo que era bueno y lo malo, y se piensan que lo malo también puede ser bueno, y no. O sea, lo que tenía el Málaga el año pasado, el anterior, este año vamos ni de lejos. Ni
este
de
equipo broma. Este equipo es casi un 40% inferior al del año anterior.
No, y más. Bueno, es verdad que Schuster ha dado mucha vuelta. Por ejemplo, a Camacho no ha confiado mucho
no,
en él.
No, al final no.
Estaban ahí Darder, Tisonel, va cambiando de apuestas hasta que ha cogido también el truquillo.
¿Os aventuráis a decir quién va a bajar o a quién veis peor?
No, eso es muy desagradable.
¿A quién veis peor?
No, que voy
hombre, la semana que viene hay un partido terrible.
Esa está fea la pregunta.
Hay que animar a todos.
Hay un Betis-Sevilla
y el Osasuna
Valladolid el viernes es de tela.
No te lo pierdas,
de traca,
Oye, y el quién va y el Getafe, fíjate.
Y el Getafe que está en descenso le da al Atleti y el Almería que está en descenso viaja al Bernabéu.
Pues fíjate.
Es a excepción del Osasuna Valladolid, los demás no se enfrentan entre ellos los de abajo.
¿Quién tiene más monstruos? ¿Quién tiene más Madrid, Atlético, Barça? Nadie, ¿no?
El Elche y el Getafe.
¿Los tiene los tres?
El Getafe tiene Atlético y Barça y el Elche también.
Pero el Getafe puede palmar. Pero
el Getafe es que además está apagado. O sea, está quiere y no puede, le sale
Getafe,
todo mal.
El Getafe, Paco, sí que van 3.000 tíos.
Lo que pasa que el Elche...
El estoponazo de hoy ha sido gordo.
Claro, el Elche, el gol que ha metido el Elche hoy, madre mía. Lo que le vale ese gol al Elche.
La entrada más barata para el Getafe Atlético Madrid, 50 euros.
Toma, para que vaya la gente.
Después de haber ganado en Valencia...
La entrada más barata, 50 euros.
Sí, entre 50 y 90 euros.
¿Pero sabes para qué?
Para que vaya la gente. Sí, para que vaya el Atlético.
O sea, en un momento, o sea, tienes el club y el equipo como lo tienes y estás pensando en la afición del Atleti.
No, que te digo que van a ir los del Atleti que van a llenar el campo.
Es que el presidente del Getafe, pues nada, pues que saquen pasta y bueno.
No, pero
bueno,
la pongas a 50 o 10, van a ir los del Atleti.
Ya, van a ir,
lo que supongo que habrá hecho será algo especial de para el socio del Getafe que puedan sacar entradas por 10 pavos.
¿No? Pues eso sí que es un error. Ángel sea el último año que tenga esta posibilidad de poner estos precios de entradas.
De todas formas, te voy a decir una cosa, no des por muerto a nadie, ¿eh? Porque ahora mismo hay hasta...
Como pasa
yo te digo que el Atlético de Madrid en el campo de Getafe, es decir, son de esos partidos que le cuesta mucho perder al Atlético de Madrid.
Lo tiene el Getafe crudo, claro.
No, pero...
Mira, hace una semana los Osasuna parecía muerto, va a Almería, pumba. Es que es como lo de arriba. De una semana para otra hay un equipo que te parece muerto. Claro.
El Almería lo tiene complicado, ¿eh? El Almería lo tiene complicado. No, juega con el Madrid, el Almería.
Sí, el sábado, sí.
El Almería lo tiene complicado.
Almería y Betis son dos candidatos.
El Almería es que esta semana se le ha ido una oportunidad.
Con Osasuna.
El Elche en Valencia. El Getafe recibe al Atlético de Madrid. Solamente al Barça.
Osasuna, Valladolid, que se vean entre ellos solo ese partido. Los demás, todos juegan con gente de arriba.
Sí, correcto.
El partido más fácil es el del Elche en Valencia. Es que el Valencia para mí está lamentable.
Y encima viene de UEFA.
Pero joder, mira, Juanma, Juanma, el Valencia que está lamentable, por ejemplo, hoy.
Claro, no cariñosos el Valladolid. Con el Valencia ahora, cariñosos.
Pero dejamos, Juanma, el Valencia que está mal, hoy no le ha ganado al Valladolid. El Valencia es un equipo que no está bien, pero que luego hay que ganarle, ¿eh? Hoy el Valladolid no lo ha ganado.
Asunto burocrático del Barça.
Le ganó el Getafe el otro día.
Sí, pero hoy no la ganó el Valladolid.
Le metió tres el Basilea. Sí, el Almería le remontó.
Pero hoy no la ganó el Valladolid, que tenía una oportunidad de lujo. Venía muerto, peleados entre ellos. Batí diciendo que es una vergüenza. Pichi rajando, no sé qué. Y no la ganó.
0-0, sí, sí.
Digo que
asunto. Y por cierto, ha podido ganar Valencia.
También. Digo que asunto burocrático del Barça. ¿Dimitió o no dimitió? ¿Presentó o no presentó su dimisión Andoni Zubizarreta? Esto es lo que dijo Zubizarreta y esto es lo que ha dicho hoy en Catalunya Radio José María Bartomeu.
Ayer corrió un rumor por una noticia, no sé, por Barcelona respecto a mi dimisión. Yo ni he dimitido, ni voy a dimitir.
Dimecres al migdia,
el miércoles, al mediodía, cuando llegó la sanción de la FIFA, es cierto que a lo largo de esta reunión Zubizarreta nos dijo: escucha, si yo saliendo del club soluciono el problema institucional, hagámoslo. Pero yo le dije enseguida que él lo estaba haciendo bien y que no tiene ninguna responsabilidad en el tema de la FIFA. No tiene ninguna. En aquellos años él no estaba en el fútbol formativo. Ahora sí lo está, desde hace un año y poco. Tampoco su salida solucionaba nada. Yo le agradezco siempre que sea un hombre del club, pero eso sí, él lo dijo, siempre en el buen sentido y con la intención de ayudar al club. Si el club quiere, yo ofrezco mi cargo, pero es que la solución no es que nadie se vaya ni nadie se va a ir. La solución es que todos trabajemos conjuntamente para poder encontrar una solución.
Es decir, que no presentó su dimisión por escrito, pero
puso su cargo a disposición.
Es lo más parecido a una dimisión, si hemos de creer la última versión, que es la que ha contado el presidente. Que es ofreció, puso el cargo a disposición del presidente y automáticamente no lo aceptó. Pero bueno, no es una decisión formal, pero es lo más parecido a una división. Parecido.
En eso debe ser lo que no miente el presidente, claro.
No, es que además no creo que yo creo que con esta respuesta está dejando en evidencia a Zubizarreta. Porque lo que está haciendo es desmentir a su propio director técnico, porque Zubi dijo que no había dimitido ni pensaba dimitir. Bueno, en su ánimo estaba esa opción. No la presentaría por escrito, estoy de acuerdo, pero hoy le ha dejado en evidencia al presidente.
Tengo la sensación de que yo lo estaba escuchando y digo, lo mismo le está invitando a que dimita. Que esto es, o sea, que tú digas, no, yo no he presentado dimisión y que salga tu presidente y que diga lo contrario.
De todas formas, se meten en unos líos estos clubes que tienen asesor del asesor del asesor.
Le recomendaron a Zubizarreta que dijera que no había dimitido.
Pero no puede haber en un club de este calado tres discursos distintos. No. Uno que si me la presentó, pero me dijo que no. El otro
ya,
diciendo
Roberto,
que...
pero lo que no puede, lo que no puede el presidente
meterse en ese fregado,
es hacer lo que ha dicho.
Claro, por eso
lo único que no puede hacer. El presidente es el único que no puede decir lo que ha dicho.
Exactamente, por eso te digo que no puede ser que en un club tan grande como el Barcelona haya diferentes discursos y que está uno diga que no, otro que sí, otro que a lo mejor, eso no puede ser.
Está poco hábil porque Zubizarreta yo creo que merece un respeto por todo, por lo que ha sido en el Barça.
Pero
por
es que el club merece un respeto, Tomás.
No,
el
por supuesto, por supuesto, pero empezando porque, cuidado, hay una persona en medio que esto no, yo creo que no es un plato de buen gusto para él. Y que no es un don nadie Zubizarreta, que es una cosa que dice, joder, el presidente que mida sus palabras, porque es otro número este.
Sí, le deja un poco por mentiros.
Claro, mi sensación es que Zubi salió a decir que no había dimitido por indicación del club.
Sí, pues seguramente.
Y entonces aún es más paradójico que si el tío hace el sacrificio de ponerse a los pies de los caballos, luego a vivir.
Sí, porque a Zubi no le costaría nada decir, mira, yo lo que he hecho ha sido por el cargo de disposición, por si creen que soy culpable del asunto.
Lo que ha dicho Bartomeu ahora.
Si se trata de decir las cosas, lo más fácil es que lo hubiera dicho él.
Oye, la sanción de la FIFA, ¿creéis que seguirá adelante y el Barça no podrá fichar o no? ¿Habrá acuerdos, habrá rebajas, habrá recursos, habrá...?
Creo que el Barça hará todo lo posible para que una desproporción de este calibre llegue a cauces más normales. Yo no... es obvio, o tiene que ser obvio, que alguna irregularidad se ha cometido, pero la sanción es desproporcionada al
de todas maneras, hay una cosa que está bastante clara, y es que en estos temas de despacho la jurisprudencia funciona, y la hay.
Pero yo creo que el primer fichaje del Barça, por ejemplo, Ter Stegen, lo paga la FIFA. Hombre, esto acaba al tiempo.
Yo no sé en qué acabará esto, pero lo que sí me parece es muy llamativo que el Barça se enfade tanto, no digo por la sanción, sino porque si está incumpliendo y te han pillado, te tienes que aguantar. Es que yo no me sé si la sanción es acorde a la falta, porque no me sé los reglamentos.
No, es que no hay reglamento.
Pero salir diciendo, lo hacen otros clubes, pues diga usted qué clubes los
no,
hacen.
Sobre todo esa cosa de que la Masía no se toca, diga, si no se mete nadie con la Masía, se mete con el número que ha montado usted con niños de 14 años. Usted con la Masía lo que le parece que tiene que hacer.
Es que tampoco vamos a decir que tampoco es un número. Habrá cometido alguna incorrección, ellos justifican en el amparo de que siempre han jugado con una licencia federativa y por lo tanto entendían que estaban en una situación legal, y cuando les han avisado han dejado de jugar.
Pues si yo lo han hecho, digo, lo que han hecho toda la vida, pero si aparte, no vale, pues no vale.
Aparte de eso, vale, pues lo mejor es decir, bueno, pues nos hemos equivocado, claro, no lo sabíamos, no sé qué, y vamos a intentar arreglarlo. Lo que yo digo que aún así, o sea, aun habiendo cometido un error al Barcelona, que lo haya cometido, la sanción es de una desproporción que no tiene límites.
Sobre todo con clubes que claramente tienen un espíritu formativo, que no va contra el espíritu
del Barça es absolutamente
exactamente formativo. No va contra el espíritu de la regla. Ahora, es verdad que tú no puedes ir por un lado y la legislación por otro, y luego esconderse en el rollo este de la mano negra y todo eso, que es mucho mejor admitirlo, que así nos hemos equivocado, pero no vamos contra el espíritu
pero de todas maneras, yo creo
aquí
que
está nuestro trabajo de cantera y de formación.
Eso es lo que tú quieras, pero yo creo que el problema de fondo es otro, que es decir, ¿qué hacen niños coreanos de 14 años en Barcelona? Pues en Madrid o en San Petersburgo. Y eso es lo que te digo, yo como la veo una vez cuando lo del Fábregas, digo, chicos,
lo mismo que hacen que hacen niños argentinos, claro, poniéndose inyecciones de crecimiento.
Pero escúchame una cosa, yo te
que
digo,
si no hubiera sido así, no estaríamos viendo a Messi, y la FIFA no estaría viviendo de
oye
Messi.
Escúchame, pues bueno, pues jugaría al Barça sin Messi, y ahí es que te digas
no el fútbol, el fútbol, no el Barça, no el fútbol,
sí, pues qué, pues hubiera venido otro,
porque alguien se cree que el Barcelona es el único equipo que ha fichado así.
No, pues por eso que te estoy diciendo,
pregunto,
no es que te estoy diciendo.
¿Alguien se cree que si el único?
Es que no tengo
¿qué explicación tiene que la sanción sea el 14 de noviembre y se anuncie el 4 de abril?
No tiene ninguna. Eso
que
no
me contestas
ninguna.
Lo que te pregunto yo y no me contestes otra cosa. Yo te digo que a un hijo tuyo con 12 años lo mandas tú a Rusia, el mío no va. Ese es el problema.
No, pero un ruso aquí sí, porque vive en Málaga, ¿sabes?
Vale, sí, un ruso
no te fastidia.
Parece cojonudo a mí no.
Yo te voy a preguntar, te voy a cambiar la pregunta, Emilio. Yo me salto en noviembre un semáforo y me llega la multa en abril.
No, que no pasa.
Igual es injusto.
Eso no pasa,
el
Paco.
El semáforo me lo salté.
No, Paco, eso que tú estás planteando no pasa.
El semáforo te lo saltaste,
no,
eso
no,
lo reconoces.
No, llega la multa en abril.
Repito, ¿el semáforo te lo has saltado sí o no?
No, Paco, me estás planteando algo que no es imposible. Lo que yo te estoy planteando pasa.
No, que te lo estoy planteando. ¿Está incumplida una norma?
En el supuesto que esto sea así que tú dices, Paco, puede ser, pero no le quitan el carnet a toda tu familia.
Bueno,
yo quiero.
De eso no sé lo que pone la reglamentación. ¿La habéis leído?
Ya, yo lo quiero.
No sé lo que pone. Puede que tengáis razón. Tío, Paco, pero lo que es
que
evidente
hablado,
es que el Barça,
Paco,
ha incumplido una norma. No os engañáis con esto de la formación.
El primer tío
y no
que ha hablado
qué
ha sido
hoy
Arsène Wenger, que vino a jugar la semifinal de la Champions.
Dice que la norma es injusta.
Con tres jugadores que le virló al Barça.
Dice que la norma es injusta.
¿Vale? Arsène Wenger.
Y los grandes clubes la quieren cambiar.
Venga,
pero habrá que cumplir las normas.
¿Por qué no nos enfocamos de otra manera? Evidentemente el Barça ha incumplido algo. Eso está clarísimo, si no me has sancionado. Es decir, pero ha incumplido algo en lo deportivo. Lo que no puedes sancionarle es en lo profesional. Lo que no puedes impedirle a un club profesional es que fiche jugadores.
No, ni a un futbolista no le puedes negar que vaya.
Naturalmente. O sea, la sanción tiene que ser otra. La sanción a lo mejor son 200 millones de euros. Me da igual.
No jugar competición europea.
O no jugar. Pero desde luego lo que no puedes impedirle es que desarrolle su labor profesional y empresarial.
No jugar competición europea sería todo peor.
No sé qué decirte.
Es negarle el derecho a competir a un club.
Bueno, pero es que
es su razón de ser. También.
Ahora también le está negando el derecho a competir en igualdad de condiciones también.
A ver, Miguel, el fútbol
se le hará
una cosa injusta, una cosa mal hecha, no justifica.
Yo cuando oigo
que el castigo sea otra cosa mal hecha,
decir se lo merecían, es que me tiro por el suelo, macho. Me tiro por el suelo. El Wenger este del Arsenal, que lo está haciendo cada año con decenas de futbolistas.
Pues mal hecho.
Infantiles y juveniles
pues
y cadetes.
Bueno,
robados de todos los equipos. Venga, hombre, venga, por
muy
favor.
Muy mal
ofreciéndole
hecho
trabajo a los padres. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Ese es el ejemplo? Venga, hombre.
Pero el problema no es Sassenberger, Emilio. El problema está en que no está viciado de origen.
El problema es que habla el que tiene más que callar.
Bueno,
ese es el problema.
Pues será que le pregunto.
Es una vergüenza, vamos.
Pues eso. Pues la vergüenza es todo el tinglado. Para mí, ¿eh? Pero bueno, si os parece todo cojonudo, pues a mí no.
No. Pues ya está. Nadie ha dicho que nos parezca todo bien. O sea, en realidad yo lo que digo es que me parece todo mal. A mí me parece mal no asumir responsabilidades y me parece mal desproporcionar el castigo por una acción de este tipo y elevarla al equipo profesional.
Pero,
y de ahí para abajo, sí. Además todos, porque la sanción no es al equipo, al primer equipo, es al club, por lo tanto es todo el club el que no puede.
Pero partiendo de otra base, que el fútbol tiene sus normas, que no te dejan ir a los tribunales de justicia, el fútbol tiene su mundo. Si a ti te avisan hace una serie de años, arréglalo.
Ya, pero
que
cuando estás trabajando con 500 millones de euros, el fútbol no tiene normas normales. Tener normas empresariales.
No, pero escúchame, es que el fútbol no tiene normas normales. De pronto de que tú no puedes ir a los tribunales de justicia porque te meten un puro, el fútbol tiene una vida al margen de todo esto.
No digamos la FIFA. Que
no digamos la FIFA.
Sería lo menos indicado para ejemplarizar.
Pero Miguel, eso lo sabemos todos, y es que el otro día cuando hablamos otra vez del tal Cases, el próximo Cases que venga al Barça, seguro que habrá algún directivo que le llamará y hablará con él. Oiga, cuando usted la amenaza, atájela. Porque eso, el fútbol vive como vive.
De acuerdo. Que las cosas hay que negociarlas.
Hombre.
Y hay que tratar de coserlas antes de que sangre la herida. Pero vuelvo a decir que lo que yo cuestiono en todo este asunto es la desproporción superlativa de la sanción. Creo que es una verdadera barbaridad, además tratándose de un club que lo que no hace con esos niños no es explotarlos, sino educarlos.
Hombre, faltaría más. Eso no lo hace ninguno.
No, faltaría más. No, quiere decir que ahora, no es que esté traficando con niños.
Hombre, por Dios, es que es otra cosa.
Cuando decimos lo de educarlos, es que eso también me llama la atención. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un niño de Corea y uno de Bélgica?
Pues no, pero hay niños.
O sea, el de Bélgica, ejemplo, resulta que no vale porque la FIFA es así, y el de Corea sí vale para sancionar.
No, porque no es comunitario.
Claro, por eso. Es que a mí me da igual. O sea, el niño de 14 años, de 15, da igual que sea de Corea que de Bélgica.
Ese es el problema.
Está desarraigado su casa. Si traes a los padres, en realidad estás mintiendo, porque estás trayendo al niño, no estás trayendo al padre para trabajar en ningún sitio. Me da exactamente igual. Que la FIFA pone esas normas chorras, son chorras, pero no vienen para ser educados. O sea, el de Corea también puede ir al colegio en Corea. El de Corea no viene a ser educado, viene porque puede ser otro Messi. Como dice hoy el director de Diamantes Negros, que es la peli esta de los niños africanos que se traen para ver si son estrellas del fútbol en el futuro, de que nadie se engañe, que la Masía, como todos los proyectos de cantera, son proyectos de pasta, porque de ahí puede sacar un Messi, un Iniesta o un Cristiano.
Ya, pero no es lo mismo caer en las manos del Barça que caer en las manos de representantes desaprensivos, de mafias que hay en el fútbol asiático, ese tipo de gente está hecha la regla. Yo creo que a un chaval de Corea o de algún país de estos que le llame el Barça, el Madrid, el Valencia, quien sea, es una bendición, le toca la lotería.
Si lo que no entiendo es por qué la reglamentación lo prohíbe. ¿Por qué prohíbe uno de Corea de Bélgica? Eso no lo entiendo.
Te prohíbe eso, pero puedes fichar niños.
Pero la norma, los que organizan las canteras, la tendrían que haber sabido.
Además, ¿qué norma es esa en el año 2014 que tú prohíbes que un niño venga a un país a estudiar, a jugar a fútbol o tal?
¿Qué norma es esa? Pero porque el fútbol lo quiere así. Digo yo que hay gente como yo que piensa que lo primero que no se puede hacer es que un niño de 12 años se cambie de continente, Emilio. Es que eso es lo que no puede
ser. Emilio, aquí damos por sentado. Aquí damos por sentado que que estén en el Barcelona o en el Madrid van a ser bien tratados y todo bien. Pero vete tú a ver dónde caes por ahí. Que aparte del fútbol europeo, el fútbol cercano que nosotros tenemos.
Como no se sabe cómo caen por ahí, que palmen el Madrid y el Barça.
Por eso está mal.
Que no hacen bien.
No, por eso está mal.
Pues ya está. Me estáis dando la razón a mí. Que está mal la ley.
Que te quiero decir que nosotros hablamos de fútbol europeo, tal. ¿Sabes cómo trabajamos en España? Hay fútbol asiático, hay fútbol en Oceanía, hay fútbol en muchos sitios donde no existe un Barça.
Pero que hagan la norma poniendo las condiciones que toca, que el Barcelona
la ley está mal, pero habrá que cumplirla.
Cumple la ley.
No cumplen.
Oye, la ley per se no está mal. Porque la ley per se lo que está protegiendo es al niño.
Pero si volvemos
a partir de ahí, si queréis, es lo que
decimos. Pero ¿por qué no habla? Pero si la FIFA no habla con los padres.
Pero escúchame, si a partir de mañana decimos que coger la pelota con la mano en el penalti.
¿Tú has oído cómo hablan los padres o no?
Pero escúchame, que
la norma
padres,
está hecha más contra desaprensivos. El Barça, el Madrid, son clubes desaprensivos, eso está claro.
Pero
que el mundo no es solo el Madrid, es mucho más grande. Y vete tú a saber lo que hay por ahí.
En lugar de castigar a un entrenador,
es donde se equivoca.
Como lo de la Flores de Hacienda del 89.
El problema no es la norma, el problema es la sanción.
Claro, ahí es donde se equivoca la FIFA. Que han ido a tocar a un club que precisamente estableces un modelo de gestión con los chavales.
La norma puede estar bien o mal, pero hay que acatarla. Lo que está mal es la sanción.
Pues eso, eso es lo que decíamos al principio.
La 1:26, vamos terminando. Juanjo, para Paco González,
ya se acaba,
¿ves a los tres equipos de arriba ganando todos los partidos que quedan?
Yo creo que no hay pleno de ninguno. Me deja dudas el Madrid, porque el Madrid ya ha pasado su bache. No porque el calendario sea mejor ni peor, ¿eh? O sea, el Madrid igual se hace pleno, pero los otros dos no lo veo.
Eduardo, para Roberto Palomar, ¿qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para pasar el miércoles? Y en caso contrario, ¿qué tiene que hacer el Barça?
El Atlético de Madrid tiene que ser el Atlético de Madrid y el Barça tiene que ser el Barça. O sea, jugar cada uno a lo mejor que saben hacer.
Con lo cual pasa el Barça.
Alejandro, para David Albelda, ¿con vistas al año que viene te interesaría hacerte cargo del Valencia como entrenador?
No, yo no soy entrenador, no tengo título, ni he estudiado, ni estoy preparado, vamos.
Es emprendedor, no es entrenador.
¿Y presidente, después de estos cursos de formación que estás haciendo?
Pues hombre, lo de presidente, aquí está el tema de la venta, vamos a ver cómo acaba todo esto, pero está todo en el aire, no se sabe.
¿Siete ofertas, alguna ha contactado contigo?
No.
¿Ninguno?
No. Es que esas siete aquí se está barajando a ver cuántas hay.
De verdad, ¿no?
Buenas, malas, de verdad y de mentira, vamos. No,
pero igual algún grupo empresarial ha dicho, mi cara quiero que sea Albelda. Ninguno.
¿Hay ofertas?
No.
Presidente Murciélago.
Francisco, para Manolo Lama, ¿podrías decirme, por favor, si lloverá en Murcia el fin de semana que viene y las máximas que se esperan?
Mira, la temperatura prevista es entre 26 y 18 grados y no.
¿Pero a qué hora?
A las 12. Ah,
y lluvia nada, ¿no?
No, nada.
¿No ves cómo hay gente a la que le...?
El domingo de Ramos puede que empiecen a caer algunas gotas por la noche. Porque es que me está mirando el tiempo de toda España para las procesiones.
Michel, para Emilio. ¿Por qué te cuesta tanto escuchar a los demás contertulios, pero quieres que te escuchen a ti?
Qué bueno.
Bueno, eso es un defecto, Pérez de Rozas.
Qué bueno.
Enrique, para Tomás Guas. Si el Atlético de Madrid gana la Champions, ¿beberás cava en los pechos de Antoñito Ruiz?
Y en los de Simeone.
Básicamente, ¿no?
Básicamente.
Luis, para Juanma Castaño, ¿tú qué entiendes de música? ¿Sabes qué fue del grupo Bon Bon Chip?
¿Qué es eso?
No sé.
¿Bon Bon Chip? Es un grupo.
No tengo ni idea de lo que es Bon Bon Chip. El otro día vi a Leiva en la Riviera, una pasada. Yo es que no, esa cosa no lo conozco.
¿Leiva quién? ¿El del Liverpool?
Es un grupo de los 90, me están diciendo. Yo tampoco lo conozco, ¿eh? Bon Bon Chip,
un grupo de
los...
Pero no tengo ni idea de si
yo
son...
Tampoco.
No,
pero mira,
creo que aquí te están vacilando, ¿eh? Por algún lado.
Preguntarlo.
No, me dice Isaac.
Estamos buscando la cojilla.
Saúl, para José Joaquín Brotons. El Cholo Simeone no para de pedir a las masas que animen. ¿Qué te sugiere?
Racing, Sestao, Llagostera y Albacete. Son los cuatro líderes de la segunda división B.
Toma.
Y Lucas, para Miguel Rico. Cuando sale al mercado una nueva marca de comida para perros que dicen saber mucho mejor, ¿quién la ha probado?
Yo, o sea,
ya te la han hecho, ¿eh?
Yo también creo que el libro de Pilar Urbano se deja llevar más por la imaginación que por la realidad.
Oye, yo en el Mundial...
¿Qué te pasa?
Dime.
No, que digo que en el Mundial de Estados Unidos fuimos con unos argentinos y se equivocaron y compraron comida para gatos. Unos argentinos. Y no sé qué pasó con ellos, ¿no?
Ahora resulta que empatar fuera de casa con goles es el peor resultado posible para la vuelta. Suelta la bufanda Pérez de Roza, nos dice por aquí Ruiman. Los índices de atletitis de Emilio Pérez de Roza rozan lo histórico en tiempo de juego. El trabajo del Cholo da sus frutos, nos dice Luis Aragonés. Si el Barça se va sin sanción, la FIFA sembrará un precedente un poco peligroso para el futuro, nos dice Néstor. ¿Qué diferencia hay entre el Nantes y el Barça? Nos dice Juan. Decir que la sanción al Barça es desproporcionada es de ser un fanático. Y los modestos que defienden en los despachos, nos recuerda por aquí Burgos enfurecido. No entiendo por qué hay culés enfadados por la sanción de la FIFA. Total, si el Barça solo juega con jugadores de la cantera, nos dice Tamara. Así que el Barça educa personas. Y el resto de equipos, ¿qué hacen? Crían animales. El Barça se ha saltado la regla y la tiene que cumplir. Nos dice Gonzalo.
Pues así hemos llegado a la 1:30, a las 12:30 en Canarias. Señores, ha sido un placer escucharos. El domingo que viene habrá más. Adiós, bueno, a todos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Joseba,
te han bajado la regleta, Juanma, no insistas.
Joseba,
¿qué?
Enhorabuena por el programa.
Nos quedan por repasar dos partidos y conocer las novedades del último de la jornada 32, que se jugará mañana a las 10 de la noche en Orriols. El Sevilla goleado al Español y afianza su quinto puesto. Buen momento para los de Emery antes de intentar la remontada ante el Oporto, ¿verdad? José Manuel Oliva, muy buenas.
Y tanto, hola Joseba, muy buenas. ¿Está el Sevilla a las puertas de que su temporada rompa en temporadón o se quede simplemente en una buena temporada? Y es que tras la victoria de esta tarde ante el Español, una victoria que no ha sido tan cómoda como refleja el marcador final, el Sevilla se sitúa a solo 3 puntos de asaltar
saltar, atención, la cuarta plaza de Liga de Campeones en manos ahora mismo del Athletic de Bilbao, y le mete toda la presión al equipo de Valverde de cara a ese choque que tiene mañana ante el Levante. Esta es la nueva y apasionante pelea que inicia el Sevilla en Liga, y en cuatro días ante el Oporto, y con el 1-0 de la ida, tiene la posibilidad además de meterse en toda una semifinal de la Europa League. Te decía que no ha sido fácil el partido, porque hasta el minuto 81 no lo ha resuelto. Hasta ese instante ganaba solo 2-1 y el Español le había puesto en algún aprieto, pero aparecieron los magos, Marco Marín y Rakitic, para solventar el asunto y con dos buenas acciones rematar una goleada que es la séptima victoria de Joseba en los 8 últimos partidos del Sevilla. Así que, insisto, estamos ante un tramo final absolutamente apasionante y en el mejor momento de la temporada para el Sevilla de Unai Emery.
No cabe duda. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
En el nuevo Martínez Valero, el Elche ha dado un paso que puede ser fundamental. Ha ganado al Getafe 1-0 con gol de Boaquie en el descuento y mete otra vez en problemas al Getafe, al que ha desplazado hasta los puestos de descenso. Vaya subidón en Elche, ¿verdad, Jerónimo Tormo? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. La verdad es que ha sido un subidón, sobre todo cuando se ha podido aprovechar ese último segundo del último minuto del tiempo añadido. Un resultado que quizás no hace honor a lo que se ha visto sobre el terreno de juego. Ha sido un partido de opciones, un partido de intensidad, un partido en el que han hecho méritos ambos equipos, pero quizás el Elche Club de Fútbol ha tenido ese pasito más por delante. Poco ha hecho el Getafe, más allá de un balón al palo de la Fita en la primera mitad. Además, el Elche ha pedido un penalti por manos claras de Borja, que se ha comido Iglesias Villanueva. Una victoria franjivera, además, que tal y como están los tiempos, ante 31.101 espectadores, no está nada mal, que hace que los de Escribá tomen aire y que hará que los de Cosmin Contra tengan que mejorar ante el duro calendario que les queda por delante.
Hasta mañana, Jerónimo.
Hasta mañana.
Y mañana, 10 de la noche, en el Ciudad de Valencia, Levante Athletic. ¿Con qué novedades, José Ángel Peña? Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches, Joseba. Pues el Levante, en una cómoda zona media, va a buscar la tranquilidad matemática y también, ¿por qué no acercarse a Europa? Con dos novedades en la convocatoria. Nagori y el Zar ocupan los lugares de David Navarro sancionado y de lesionado Ivancic. Además, vuelven a quedarse fuera Sissoko por problemas físicos y Pallardo y Pedro Ríos por decisión técnica. El Athletic, por su parte, va a viajar mañana por la mañana hasta Valencia. Como decía Oliva, presionado por el Sevilla en esa lucha por la Champions y con la baja por sanción de Laporte. Su puesto en el 11 será para un todavía inédito Xavi Echeita, que volverá a jugar con la camiseta rojiblanca 4 años y 4 meses después. Además, Valverde recupera a Herrera, que será titular en detrimento previsiblemente de Marcos. Pitará el colegiado catalán Estrada Fernández.
Hasta mañana, José Ángel, agur.
Hasta mañana, agur.
Punto y final al mundo del fútbol, Fórmula 1, baloncesto, y encaramos la recta final del tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Él gobierna.
Está ya con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Buenos días.
Él estuvo en el gobierno.
El ministro de Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez. Señor Oreja Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Él está de guardia.
Es que creo que chocaba con un mercante. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues ha habido un abordaje.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex no tarda 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante, sino una cuarta parte, solo 6 horas y sin obras. Y Antidex es fibra náutica española, la mejor con todas las garantías, no una copia asiática. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El coche ha ido al 100%, pero de momento están haciendo mejor que nosotros. Tanto Hamilton como Rosberg están conduciendo de una manera impecable. De momento es lo único que tenemos que hacer, mejorar, trabajar más. Este martes y miércoles hay test aquí en Bahrein, que me tocan a mí los dos días, y vamos a trabajar día y noche 24 horas, y hasta que llegue ese momento un poco de paciencia para todos. Sabíamos que era difícil, nos hubiese gustado coger más puntos y vamos a cogerlos en la próxima carrera. Estoy seguro que la revancha llega en China.
La tercera carrera del Mundial nos ha mostrado otra cara. Ha sido una de las carreras más divertidas de los últimos años. El problema ha sido, eso sí, que los Ferrari en ningún momento han tenido la más mínima posibilidad de estar cerca de la cabeza. Ha ganado Lewis Hamilton por delante de Rosberg después de un duelo extraordinario, y tercero el Checo Pérez con su Force India. Fernando Alonso ha sido noveno. Todo ello en el Gran Premio de Bahrein, donde todavía sigue a punto de coger el avión Carlos Miquel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Aquí estamos, camino del aeropuerto a las 2:36 de la mañana.
Una hora menos en España, dos horas menos en las Islas Canarias. Al que le guste solo Fernando Alonso no habrá disfrutado, pero para el aficionado a la Fórmula 1, a las carreras, ha sido un carrerón divertidísima, ¿eh?
Yo he disfrutado como un enano, la verdad, porque también es cierto que eso te demuestra que los escenarios tienen que ver. Esta Fórmula 1 de 2014 seguramente va a tener menos adelantamientos porque los coches aerodinámicamente trabajados para que haya adelantamientos y porque los neumáticos son más duros, pero sí que es cierto, en un circuito donde se puede pasar, hemos visto muchas batallas emparejados, pilotos, hemos visto a Massa, a Bottas, a Vettel, a Ricciardo, que ha ganado a Vettel de una manera tremenda, que eso hay que ponérselo en su haber, y hemos visto el duelo, la batalla de Mercedes, que el equipo la había anulado después de la primera parada, después de que casi se tocan. Pero hubo un coche de seguridad y al final tenía neumáticos más adherentes hasta que le duraron, que se los cargó Rosberg, y por eso vimos ese ataque furibundo que respondió Hamilton con esa maestría que tiene Hamilton para cuerpo a cuerpo, que hay que reconocerle que en eso es un piloto fuera de serie, en otras cosas también, pero sobre todo en la explosividad y en el cuerpo a cuerpo. Y Ferrari, solo te puedo decir que Montechimo se fue antes de tiempo diciendo que no quería verlo, que ha habido, Stefano Domenicali ha suspendido su rueda de prensa y que las caras serán de auténtico funeral. Ha sido un batacazo cósmico el que se ha dado Ferrari, porque está acostumbrado siempre a que llegaba Alonso y hacía un milagro gracias a la lluvia, como en las últimas carreras, porque discutíamos en las últimas carreras en las retransmisiones y yo decía, cuidado que el cuarto es muy bueno, que el coche no va. Y fíjate, al final, en una carrera que ha sido convencional, calificación en seco, carrera en seco, pocos abandonos, como han estado los dos Ferrari.
Es que iba a decir que Fernando ha estado muy condescendiente, pero es muy desesperante lo de Ferrari.
Sí, yo no sé, yo creo que Fernando sigue contando hasta 10, está enfadadísimo, ha entrado en meta levantando el puño en un gesto hacia el box, de enfado por cómo ha ido el coche.
¿Verdad que en cuanto ha cruzado la línea de meta ha levantado el brazo derecho?
Sí. Que de hecho hay aficionados que se creen que es que lo ha celebrado. No. Es el enfado que tiene con el equipo. Claro,
celebrar un noveno puesto no es muy celebrable.
Pero, evidentemente. Pero sí. Ha levantado el brazo derecho. Lo ha hecho en señal de reprobación al box, que también, bueno, podía haber estado un poco más listo con el coche de seguridad, porque estaban delante de los Red Bull bastante parte de la carrera y si hubieran entrado antes de la parada de coche de seguridad, pues a lo mejor podían haber estar un poco más arriba, pero evidentemente no nos podemos olvidar, o sea, él lo que pasa es que quiere confiar todavía, ¿no? Lo contaba en tiempo de juego por la tarde, se lo contaba Paco, que Fernando se ha bajado el coche y se ha puesto a mirar su libreta para ver cuántos puntos le han sacado en el Mundial. Quiere decir que todavía confía en el Mundial. Estamos muy pronto en el campeonato y espera mejoras aerodinámicas de aquí a junio que le hagan dar un salto. Si quitas Mercedes, es verdad que con cualquier saltito te coloca mucho más arriba. Entonces, bueno, pues él sigue creyendo, es verdad que es difícil creer. Es verdad que hoy ha contado hasta 10 y que se ha mordido la lengua, pero creo que es la manera, contar hasta 10 y, como dice él, trabajar día y noche para sacar una situación que es de base el peor Ferrari con el que se ha enfrentado Fernando desde que está en la escudería italiana.
¿Cuáles pueden ser esas mejoras? Porque claro, las mejoras pueden llegar a Ferrari, pero también a los demás.
Claro, ese es el problema. ¿Qué sucede? Que hay cosas que el motor Ferrari no tiene, que son, entre otras cosas, potencia suficiente, y un funcionamiento correcto de todo el tema de eléctrico, que a veces falla, y eso tienen que mejorarlo, y eso lo tiene controlado Mercedes. Quiere decir, la historia es que las mejoras que tiene que meter Ferrari ya las tiene incorporadas Mercedes, algunas de ellas. Entonces, se va a trabajar mucho en el motor y en estos dos días se van a probar piezas aerodinámicas para China, donde hay una pequeña evolución en China y una evolución más fuerte para la carrera de Barcelona, ¿no? Y ahí está un poco el asunto, ¿no? A ver qué da de sí en Barcelona, en Mónaco, en carreras un poco más favorables, Canadá, y qué pasa cuando empiece la temporada de verano. Y si ahí la cosa está muy mal, a lo mejor el panorama ya empieza a ser más, más duro para todos. Pero vamos, de momento esa es la esperanza que tiene Fernando. Insisto, en un día pues muy muy difícil para él, pero vamos, le han vuelto a preguntar. ¿Sigues confiando en luchar por el Mundial? Y dice, hombre, como siempre digo, claro que sé que lucho por, pienso que puedo luchar por el Mundial, y nadie me va a sacar eso, una la palabra contraria, hasta Abu Dhabi. O sea, que imagínate, él va a luchar, es lo que nos queda y lo que tenemos que tener confianza.
Hombre, claro, es que siendo 18 carreras, si a la tercera ya va, baja los brazos y ya das por cerrada la temporada, estando en Ferrari además, es que eso no lo puedes hacer, aunque el coche haya terminado el 18º, claro.
Es que es así, además... es un equipo muy tendente a las subidones. Si ocurre algo bueno, ocurre lo exalta demasiado, y a los bajones. Y creo que efectivamente él tiene que decir: aquí estamos para luchar por el Mundial, aquí estamos para anotar en mi libreta cuántos puntos he sacado mis rivales en una carrera, esa libretita pequeña que a la que acude cuando acaba una carrera. Y es así. Yo creo que la mentalidad de Fernando es la que tiene que tener, y la sensación que se ha llevado Montechemolo, o sea, el batacazo que se han llevado ha sido tremendo. Las críticas en la prensa italiana van a ser muy muy fuertes, y insisto, o sea, los dos mejores pilotos de domingo que hay en la parrilla, que son Alonso y Raikkonen, los dos mejores pilotos de carrera, que fueran aniquilados en todos los mano a mano. Tú sí, a ti que has seguido la carrera, Kimi, ha habido un momento que le pasaban de tres en tres.
Sí, señor, sí.
Y yo he dicho, bueno, se va yo he dicho, se va a parar, va a entregar el volante, va a decir, señores, llevarlo vosotros, porque... Bueno, pues eso, que dos pilotos así estén noveno y décimo, y que no puedan luchar, solo puedan superar a los Toro Rosso, Sauber, etcétera, etcétera, y sean aniquilados por Forsinia, por Williams, y hasta por Red Bull, que no tiene buena velocidad punta, pues imagínate, ¿no? Tremendo.
En fin, el cuarto capítulo dentro de 15 días a las 9 de la mañana del domingo en China. Para allí dicen que van mejoras los Ferrari. Vamos a ver si se confirma. Carmichael, que tengas un buen viaje. Hablamos mañana. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y en baloncesto hemos tenido la jornada número 26 en la Liga Endesa Liga ACB, que como resultado más destacado nos ha dejado la victoria del CAI ante el Barça en Zaragoza. Además, el Madrid ha ganado a Cajasol por 6, Murcia ha ganado a Laboral Cucha, Estudiantes a Manresa, Fuenlabrada Juventud y el Valencia en Gran Canaria. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El Madrid lleva 26, pero hoy ha sido ajustada, ¿eh?
Hoy ha sido complicadillo con estos chavales que dirige Aito García Renese, chavales en su mayoría, y un jugador veterano. El resto es un equipo muy joven, ya hablamos de él hace tiempo, un equipo pues hecho de acuerdo a una base presupuestaria muy ajustada, y ahí se apuesta por los jóvenes, y algunos de ellos pues están dando un rendimiento.
Por ejemplo, Krista Porzingis, háblanos de este muchacho.
Bueno, un chaval que tuvo incluso problemas médicos, creo recordar que fue de raquitismo, algo parecido a Messi, pero en versión básquet. Y sin embargo, pues es uno de los mejores jugadores jóvenes que tenemos ahora mismo en la liga. Está también Satoransky, que tiene un perfil NBA, aunque espero que podamos disfrutarlo tiempo. Y luego la mejora continua de los jugadores, porque evidentemente están trabajando con un cuerpo técnico que dirige Aito García Reneses, que sabe de muchas cosas, pero de sacar talento joven muchísimo. Porque el talento joven, muchas veces hay clubes que se llenan la boca diciendo que trabajan la cantera y luego resulta que no hay ningún canterano, o hay uno de vez en cuando, y luego otra cosa es real, es cuando tú dices trabajar con los jóvenes y darles la oportunidad de jugar y de demostrar lo que pueden valer, a pesar de que puede haber circunstancias en las que un jugador joven, evidentemente, pues falto de experiencia, puede cometer errores o puede tener días malos. Hoy, de todas maneras, aparte de lo que ha sufrido el Real Madrid, ha sido una jornada muy interesante de Liga Endesa ACB.
Sí, señor. La derrota del Barça, la victoria del CAI, refuerza a los aragoneses en los playoffs, y Laboral Cucha sigue sin dar el callo, ¿eh?
Sí, ese ha sido, fíjate, para mí es la sorpresa más grande, más incluso que la del CAI Zaragoza-Barça,
sí,
porque el CAI Zaragoza en su casa es muy difícil, es un equipo muy duro, muy complicado. El Barcelona ha estado absolutamente nefasto en el lanzamiento exterior. Ahora mismo tiene presenta un desequilibrio importante entre la potencia que tiene su juego interior y lo que ha fallado, sobre todo hoy, el juego exterior. Yo creo que ese equilibrio volverá a su cauce, pero ha sido una semanita dura para el Barça. Y sin embargo, esta derrota en Murcia, que pone al Murcia en una línea de salvación, a la vez que deja en una zona preocupante a la Bruixa de Manresa, pues ha sido una derrota para mí sorprendente. El Laboral Cucha sigue en zona de playoff, pero bueno, ya empatado con el Fiat Juventud y con el Cajasol. Yo creo, ya lo hemos comentado, que esos tres equipos se van a jugar las plazas séptima y octava. Y hoy también ha sido, Joseba, un día de despedida para el CID, no don Rodrigo Díaz de Vivar, sí, sino el Centro Insular de Deportes, una cancha también, si hablábamos antes de la cancha de Zaragoza, el CID ha sido una cancha complicadísima para cualquier equipo, aparte de la diferencia horaria, que se solía jugar por la mañana y tal. Es una cancha que está, bueno, relativamente pequeña, con el público muy cerca de la cancha, mucha presión, y hoy ha dicho adiós y el equipo Gran Canario se va a un flamante pabellón que se va a llamar Gran Canaria Arena, a falta de que haya naming rights, es decir, de que haya una compañía que le ponga su nombre, que me imagino que la habrá pronto, y con una capacidad ya superior a los 10.000 espectadores, y que va a ser, por cierto, sede mundialista.
¿El jugador de la jornada quién ha sido, profe?
Pues tenemos la satisfacción de darle el MVP de la jornada a Alex Mumbrú, que tiene una significación doble. Primero porque ha hecho un gran partido con 33 de valoración, que es una valoración muy alta y demuestra que ha hecho un partido muy notable frente al Valladolid, pero también interesante y yo creo que muy encomiable porque, como sabes muy bien y lo comentamos aquí, el Bilbao ha vivido semanas turbulentas,
sí,
en los últimos tiempos, y bueno, el equipo ha demostrado que se ha sobrepuesto a todas estas historias y que al final los profesionales están aquí para jugar a baloncesto.
Sí, señor. En la NBA hemos tenido la victoria de Clippers sobre Lakers. Tenemos ahora mismo Sacramento, Dallas, San Antonio, Memphis y Phoenix, Oklahoma. ¿Qué le pasa con los vértigos, profe?
Bueno, lo último que he sabido es que le iba a volver a ver un otorrinolaringólogo, porque puede ser algo de oído.
Ah.
Entonces, bueno, creo que hay un gran especial. Bueno, hay muchos especialistas buenísimos en la zona de Los Ángeles, California, pero creo que iban por ahí los tiros, ¿no? Ya visitó a uno, pero creo que ahora estaban más centrados en esa idea de que podría ser una complicación de oído la que provocara esos vértigos. Y como sabes que tengo un médico en casa, pues le he preguntado y efectivamente es muy frecuente, quiero decir, es bastante frecuente que una patología de vértigo se asocie con problemas de oído. Puede estar asociado, el vértigo puede estar asociado a muchas patologías, ¿no? Pero es una línea bastante interesante a seguir y ojalá descubran pronto esa patología y a Pau se le pasen estas situaciones de vértigo que, por lo que tengo entendido, son tremendas de sufrir. Lo que sí tengo casi al 99% claro es que Pau no va a volver a jugar con los Lakers esta temporada y quién sabe, yo creo, ya sabes que he apostado porque salvo sorpresa los Lakers le van a dejar marchar. Yo creo que puede haber jugado también su último partido con los Lakers. Hoy han perdido con los Clippers, como bien decía Rubén Parra en Twitter, pues eso, el tanteador 120-96, me parece que ha sido 120-97, demuestra cómo está ahora mismo cada uno de los equipos. Los Clippers son claramente el equipo de la ciudad, los Lakers son el segundo equipo de la ciudad y están a la espera de que acabe esta temporada, de poder tener un poquito de suerte en el draft de novatos y empezar a reconstruir alrededor de Kobe Bryant.
¿Estás viendo el San Antonio-Memphis? Le está pegando, sí, una buena pana, ¿no?
Sí, una buena pana, porque además San Antonio, pasan los años, el equipo es muy veterano, tiene cuatro jugadores que suman más de 120 años entre los cuatro, pero ahí están, siguen haciendo un baloncesto. Allí dicen, fíjate qué barbaridad, que es un baloncesto muy europeo. A mí es el baloncesto que más me gusta de toda la NBA, tienen un grandísimo entrenador, y ojo con estos, porque siempre están ahí. El año pasado se quedaron a unos segundos y una mala decisión, que es rarísimo de su entrenador, de ganar el título, y por cierto, un triple de Ray Allen que le dio la vida a Miami, estuvieron a punto de ganar el título. Y a pesar de todos los años y de toda la veteranía y de todos los viejos que dice la gente que lo son, pues a mí me parece que es ahora mismo el equipo más en forma, entre otras cosas porque otro de los equipos candidatos que hemos hablado a lo largo de la campaña, que es Indiana, parece estar hundiéndose de manera continua. Ahora mismo está jugando su partido frente a Atlanta en casa, es decir, en casa de Indiana, y ahí también hay una buena paliza. Ha remitido un poquito el chaparrón, pero le están ganando por más de 20.
En fin, ¿cómo está la NBA?
Y por cierto, que no se me olvide, mañana lunes, final de la, valga la redundancia, de la Final Four, de la final a cuatro de la Liga Universitaria, Kentucky contra Connecticut, el octavo contra el séptimo cabeza de serie, es la combinación más alta de cabezas de serie en la historia de la Liga Universitaria, y ayer sábado en las semifinales, Joseba, metieron 80.000 espectadores.
¡Caray!
O sea que he hablado con amigos que estuvieron, me dicen que es impresionante, claro, ver un partido de baloncesto en un estadio con capacidad para 80.000 espectadores, pero también me dicen una cosa muy cierta, y es que ahí se pierde el ambiente de baloncesto. Claro. Cada deporte tiene su ambiente,
claro.
Y de la misma forma que es muy difícil ver un partido de fútbol en una, pues con 1.000 personas, el baloncesto tiene también su clima, y ese microclima nunca lo puedes reproducir en un estadio para 80.000 personas. Uno de mis amigos me ha retuiteado, o me ha tuiteado, mejor dicho, una foto desde su asiento, que estaba en el segundo anfiteatro, y se ven los jugadores, que te voy a decir, como minus figuritas de Lego.
Claro, claro. En fin, pues mañana lo contaremos. Gracias.
Muy bien, amigo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Ernesto Aguirre, protagonista de películas, de videojuegos, conduciendo el coche fantástico. Aquí la imaginación da para mucho por la
protagonista. Bueno, voy a saludar a la protagonista del día. Sin ninguna duda, soy Esperanza Aguirre.
Buenos días, protagonista, a mi pesar.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado. Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia, y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. No pagas más ni te devuelven menos. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división. Hoy ha finalizado la jornada 33. Los resultados han sido Zaragoza 1, Eibar 0, Lugo 2, Mallorca 1, Barcelona B 3, Numancia 0, Hércules 0, Girona 0, Sporting 1, Córdoba 2, Tenerife 2, Alavés 0, Recreativo 1, Ponferradina 0 y Mirandés 2, Jaén 1. En la clasificación, esta jornada el Depor recupera el liderato y suma 57 puntos, dos más que el Eibar, que es segundo con 55. Jugaría en el pleo por las el Recreativo y Las Palmas, ambos con 51 puntos, el Sporting con 49 y el Tenerife con 48. Y por la zona baja perdería en la categoría el Castilla con 39 puntos, la Ponferradina con 38 y el Girona y el Alavés, que es colista, ambos con 34 puntos. Y hay que hablar, como todos los domingos, de fútbol internacional. ¿Con quién sino con Fernando Evangelio? Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Jesús. Hola, José. Buenas noches.
Hola. Ah, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Fauto? Hay que empezar por la Premier, donde ha sido protagonista, yo creo, Juan Mata este fin de semana, marcando dos goles y dando una asistencia de tacón para que el United le ganara 0-4 al Newcastle. En esa Premier está líder el Liverpool, que hoy ha ganado 1-2 al West Ham en Londres, con dos goles de Gerrard, los dos de penalti. Le saca dos puntos al Chelsea y cuatro al City, que tiene dos partidos menos. Está bonita la liga inglesa. En Italia, nuestro Nápoles ha perdido 1-0 en Parma. Mañana juegan la Juve contra el Livorno y el Milan en Génova contra el Genoa. En Alemania, primera derrota del Bayern en la temporada. Llevaba 53 partidos sin perder. Récord roto del equipo de Guardiola. Y en Holanda ha estado a punto de proclamarse campeón hoy el Ajax. No lo ha hecho, pero lo más seguro es que sea campeón de la liga holandesa del Ajax la semana que viene.
Gracias, Fernando. Mañana más en This is Fútbol a partir de las 8 de la tarde en cope.es. En balonmano, la selección española se ha adjudicado la Copa de Suiza en Lausana. Hoy hemos ganado a Suecia en esa final por 25-24. En el Rally de Portugal, victoria para el francés Sebastián Oyer, mientras que Dani Sordo tuvo que abandonar por una rotura en el eje de la transmisión de su coche. Y en tenis, nuestra Anabel Medina ha sumado un nuevo título a su palmarés. Hoy ha ganado el torneo de dobles en Charleston. Angelito.
Y ya van 34 nada menos. Hasta Carolina del Sur se ha ido a ganar el último junto a Yaroslava Sedova, 7-6-6-2 ante las hermanas Chan. 34 títulos ya para Anabel Medina. Y por cierto, semifinales de la Copa Davis, espero no equivocarme, te las digo de cabeza, Francia jugará en casa ante República Checa y Suiza recibirá a Italia.
Con escribírtelo.
Sí, también es verdad.
En Londres, en el río Támesis, hemos visto hoy la 160 edición de la tradicional regata Oxford-Cambridge. Ha ganado Oxford y en los últimos 7 años creo que han sido, Angelito, 5 veces, ¿no?
5 veces. Ya, y si José Luis Larrañaga no dice lo contrario, el martes contamos la historia de esta mítica regata en el Soy Leyenda.
Perfecto. En ciclismo, el suizo Fabián Cancelar ha sido el vencedor del Tour de Flandes, segundo año consecutivo que la gana, tercera vez en su carrera. Y en golf, en el Abierto de Houston, Sergio García ha acabado finalmente tercero a dos golpes del vencedor, que ha sido el australiano Matt Jones. Y creo que el marca está por aquí. Buena clocha, que dice.
Y en portada, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo rumbo a semifinales. El Madrid viaja a Dortmund decidido a rematar la revancha y Confidencial marca la plantilla indignada con el polémico gol del Atlético.
Soy un anciano, la luz del nuevo día,
Sergio Ramos no estaría muy indignado porque nos ha recomendado hoy este temazo del barrio. Os dejo este temazo de Buenas Noches, para vivir y morir, el barrio, Andalucía. Buen tema para empezar la semana, ¿no, Joseba?
Sí, sí.
Por cierto, hablando de Sergio Ramos, Twitter de Pilar Rubio, que sabes que yo siempre me gusta mucho cotillear el Twitter de Pilar Rubio.
Sí, me gusta, sí.
En arroba Pilar Rubio, que hoy se ha metido entre
pecho... Demasiado, quizás.
Hoy se ha metido entre pecho y espalda una hamburguesa con un refresco de uva.
Un mosto.
Una de sus debilidades, no. Es una Fanta de uva.
¿Ah,
igual
sí?
Que hay Fanta de naranja o de limón, yo acabo de descubrir hoy que hay una Fanta de uva.
¿Ah?
Sí, me he quedado anonadado.
Vale, vale.
Hablando de mujeres de futbolistas, Iria, ¿cómo se llamaba la mujer de Diego López?
Iria. ¿Dónde estuviste tú el jueves, hijo?
50 partidos.
En yo, Iria Flavia, ¿no?
En Padrón.
Iria Flavia, pasaste 30 veces por Iria Flavia. Iria,
ah, era por eso.
No, era por eso, es el nombre.
Ah, vale. 50 partidos igual a 50 ilusiones. Enhorabuena, a la Madrid, Diego. Ya he colgado una foto en Instagram con las paradas de Diego, que ayer cumplía 50 partidos. Andrés Iniesta, hoy es el día del deporte y la paz. Erradiquemos la violencia en los estadios. Tarjeta blanca. Con el hashtag tarjeta blanca han tuiteado hoy los futbolistas que hoy era el día del deporte y la paz. También lo ha hecho Sergi Yul. Pinto, asado con Leo Messi, Pex Moix, Mascherano y Sergio Busquets. ¿Dónde está el Tata? Se pregunta. Es que hoy algún medio de comunicación ha informado que en el asado de los argentinos del Barça estaba el Tata.
Ajá.
Y yo creo que esta foto la ha puesto ahí para darle las narices a quien la ha puesto.
Vaya, hombre.
A Guti, por cierto, le gustó mucho el concierto de Leiva, que ya nos ha dicho el otro el amigo Juanma Castaño, que estuvo ahí en la Riviera. También ha estado en el concierto de Leiva Sergi Yul, estuvo mucha gente ahí, invitados en la zona VIPs de la Riviera. No hay
¿VIPs o VIP?
La zona VIP. ¿Qué he dicho? Estás mal del lado.
Has dicho VIPs.
Yo creo que la carrera el otro día en Padrón te dejó un poquito con el oído mal. Andrés Iniesta se ha acordado de sus orígenes. Felicidades al Albacete Balompié. Gran victoria contra el Guadalajara.
Valida, sí, de su grupo,
exacto.
El cuarto.
Y Barral, David Barral, también se ha acordado del equipo de su ciudad, el San Fernando de Cádiz. Hoy es un cumpleaños de David Cobeño, portero del Rayo, nos alegramos. Y la frase del día es de, como siempre, José Rodríguez. Sé agradecido por el trabajo que tienes, ya que gracias a este eres quien eres en la vida. No le falta razón, ¿eh?
Pues agradecimos, estamos a nuestro trabajo, como está Pablito Sudoku. ¿A que sí, Pablito?
Hola, Joseba, preparado y listo, ¿no?
¿A quién le cantas hoy?
Pues al monotema de siempre, ya.
¿Qué es?
Que es el triunvirato de la liga.
Vale, a ver si ha sido original.
Vamos a ver.
Hoy sigue la liga y tres arriba que suspiran y que aspiran a la cima. Muchos miran con temor ante el dolor por el esfuerzo. Están a puntos de caer muertos, no les queda más saliva. Es tanta la fatiga que quieren que diga, aunque jugadores dan su vida. Piden un descanso, una pausa, un paréntesis. Van a romperse si aspiran a la liga, a la Copa del Rey o a la Champions League. Encima llega un clima que sofoca y que les tira. Las lesiones son jodidas. Mira Costa, mira Chris, mira Piqué, mira Gaby. Ganar no sería fácil, llegamos a este último tramo, ahora es vital cada grano, ahora no se juega en vano, un despiste y nos vamos, el error se paga caro, sal al campo con descaro y contágialo a tus hermanos, cuenta la actitud como 300 espartanos, honrar al veterano al que te hace campeón, nosotros ya homenajeamos a nuestro crack en Padrón, la lección bien aprendida, siempre queda una salida, lucha por tus objetivos aunque te cueste la vida, la lesión. Con pasión se cura, los goles al rival son como puntos de sutura, el solo apura a seguir en las alturas, batalla dura la que se avecina, la gloria o la ruina, aquí en España y también en Argentina. Martino respira, que la mafia de la FIFA es una risa, la Masía no estoca, gracias a la Masía, la Roja hoy en día tiene estrella, deja huella en cada campo que visita, un rastro de maestría por Xavi y compañía, y somos Vive en Brasil, donde iremos a arrasar como Kill Bill, todas las competiciones y sin condiciones, si pones la radio, luego sobran emociones, los jugones, las canciones, narraciones, programones. En definitiva, Cope, ¿por qué no la pones?
Siempre eres original, Pablito.
Gracias,
el tema sea redundante, siempre eres original.
Te lo agradezco.
Hala, vámonos.
Y vuelve.
Y vuelve.
Que han sido ya bastantes horas de radio y deporte, la sintonía de la cadena COPE. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana a las 12 en punto volvemos en el partido de las 12. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ha llegado la hora de sonreír.
COPE, estar informado.